RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre salud mental y salud cerebral. Hoy nos acompaña César Augusto Victoria Arce, licenciado en filosofía, psicólogo, doctorante en neuropedagogía, con experiencia como docente y psicólogo en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional en instituciones públicas y privadas. Sus investigaciones se centran en neuropsicología, neuroeducación, neurotecnologías y neurocognición social. Actualmente se desempeña como docente de neuropsicología, líder del semillero Neuroconvergencia y líder de la estrategia de neurofeedback del componente práctico de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. Bueno, César, es un gusto contar contigo el día de hoy y con toda tu experiencia en estos temas tan interesantes y pertinentes para, bueno, las personas en general y particularmente para los colegas en psicología y los docentes y los estudiantes que se encuentran formándose actualmente en nuestro programa de psicología.
Muchísimas gracias a ti, Melissa, por la invitación. Y bueno, este es un espacio maravilloso de seguir creciendo como lo debemos hacer de manera colaborativa en nuestra universidad.
Bien, para comenzar, me gustaría que nos dijeras cuál es la relación entre la salud mental y la salud cerebral.
Bueno, es muy importante que hoy podamos tener un acercamiento directo a lo que siempre hemos tenido como salud mental. Hoy también podemos hablar de la salud cerebral. Esto va directamente conectadas. La salud cerebral se refiere directamente al funcionamiento óptimo del cerebro en todas sus estructuras, que involucran aspectos cognitivos, emocionales y conductuales, pero también la salud mental es el estado del bienestar. Y en uno es el funcionamiento óptimo, el otro es, en cuanto a salud mental, un estado de bienestar en el que todos podemos hacer frente en los desafíos de nuestra propia vida. Ambos influyen así mutuamente, tanto en trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, y pueden afectar las estructuras mismas del cerebro. Mientras que las enfermedades cerebrales como el Alzheimer pueden impactar negativamente la salud mental. Hay un autor maravilloso que es Antonio Damasio, en su obra En búsqueda de la neurobiología de la emoción y de los sentimientos, destaca cómo las emociones y el cerebro están entrelazados, afectando tanto la experiencia emocional como la cognición. Y esto es muy importante, no solamente reconocerlo desde la parte individual, sino también desde la parte colectiva. Entonces yo, desde la misma mirada de la salud mental comunitaria, ¿cómo puedo hacer esa relación entre mente y cerebro y mejorar así mi calidad de vida? Pero también mejorar la calidad de vida de otras personas en su autogestión emocional, apoyo neuropsicológico o el bienestar colectivo.
Bien, ¿y qué hábitos y estilos de vida son fundamentales para mantener un cerebro saludable y prevenir posibles trastornos mentales?
Son muchas cosas las que tenemos que hacer. Primero, debemos estar en el espacio de la conciencia, que yo en muchas ocasiones lo he mencionado, en mi cuerpo es la casa, mi cerebro es el bebecito de la casa. Entonces, como el bebecito de la casa, ¿yo cómo lo voy a cuidar? ¿Cierto? ¿Qué le voy a decir? Entonces, alimentarlo bien, darle un buen sueño, cuidarlo de muchísimos riesgos que tenemos siempre en la cotidianidad hace que nosotros tengamos un cerebro saludable y con estilos de vida pues realmente vitales, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de la alimentación saludable, pues debemos darnos cuenta que uno de los elementos más importantes, por ejemplo, la harina. La harina hoy es una harina 7 veces fortificada, ¿cierto? Entonces, ¿qué significarán estos elementos de harinas, de excesos de azúcar, en fin, que no ayudan al cerebro? Por eso hoy hay nuevas políticas, en fin. Pero también hay investigaciones que muestran que una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos como el omega 3 o las vitaminas del grupo B, pueden proteger las neuronas y mejorar la plasticidad cerebral, ¿cierto? También el ejercicio físico. Hay una molécula muy interesante que es la mioquina, que ayuda, sí, para el restablecimiento muscular, pero también en neuropsicología se le ha llamado la célula o la molécula de la esperanza. Es decir, que genera motivación, genera proyección a una vida totalmente nueva y diferente. También promueve ese ejercicio físico la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas, como también lo explica John Reid cuando habla sobre la nueva y revolucionaria ciencia del ejercicio y el cerebro. Además, también nuevas formas de seguir creciendo en cuanto a la memoria, a la limpieza de toxinas que vamos generando. Entonces, cuando nosotros alimentamos bien nuestro cuerpo, que estamos hablando ya de los intestinos selectivos, también debo alimentar muy bien mi cerebro y mi salud mental con lo que yo voy consumiendo, tanto en audio, en digital, palabras que yo refuerzo cotidianamente y que se van convirtiendo también en escenarios propios de creencias. Entonces yo puedo tener creencias negativas que no solamente va a dañar mi cuerpo, va a dañar mi cerebro, sino que también va a influir de manera negativa hacia los demás. Por eso es importante no hacer un ejercicio única y exclusivamente para mí, sino también esforzarme para que esto sea algo más de otros. Entonces así vamos creciendo y vamos previniendo una salud mental. De allí vienen las células espejo, ¿no? Si yo logro motivar a otros y otros motivarme a hacer un ejercicio y tener una salud mental saludable, pues lógicamente voy a tener un crecimiento significativo en mis relaciones, pero también en mi cuerpo.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, continuando con el tema, y en este sentido que nos estabas diciendo sobre los hábitos y estilos de vida como una parte fundamental para mantener un cerebro saludable, eso también puede estar relacionado con la etapa del desarrollo. ¿Es posible pensar en, digamos, en que es más recomendable ciertos hábitos en a una edad temprana o ya, digamos, en la adultez tardía o, bueno, ya en la vejez? ¿Qué se sabe al respecto?
Bueno, hoy tenemos unas investigaciones muy interesantes donde se habla también de una limitación dopaminérgica, es decir, aquello que me genera placer por placer y está muy, muy, muy relacionado con nuestra vida de pantalla. Entonces, cuando estamos hablando de toda la parte de desarrollo, estamos también tocando el espacio que a algunos les molesta muchísimo que les toque, y es que los niños no tengan tanto tiempo en pantalla, ¿sí? Esto genera entonces que no solamente la salud cerebral, sino también la salud mental, disminuya, porque realmente la mayor parte de toxinas que puedan existir son esta creación y esta recreación de imágenes, sonidos, formas, que los llevan a vivir un espacio de disrealidad, ¿sí? Bueno, para los adultos también, ¿sí? Y si vamos a hablar de consumo de dulces, de harinas, no tener una dieta balanceada, como tanto lo hemos hablado, y que pues ya se vuelve como coquito, pues precisamente es lo que necesitamos requerir. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cerebro también le da todas unas órdenes a nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo empieza a tener quietud, limitaciones, ¿sí? Pues va a generarse un espacio bastante complejo, no solamente en una movilidad física, sino también en una movilidad social. La falta de las relaciones, del encuentro con el otro, de la satisfacción de una risa, de la oxitocina que puede generar un abrazo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante, y mucho más en las situaciones de apego que se puede vivir en una edad avanzada, donde se necesita muchísimo el espacio emocional. Si para el niño es supremamente emocional crecer en medio de sonrisas, afectos y oxitocina, pues el anciano también, la persona mayor, necesita tener un espacio de escucha. De esas historias maravillosas que se tienen, y eso entonces se va a generar una, no solo una dopamina, sino una serotonina, una oxitocina que le genera calidad de vida. Cuando hay gritos, cuando hay señalamientos, cuando hay estilos de vida diferentes, pues nuestro cerebro empieza a contraerse y a limitar sus funciones, especialmente las ejecutivas, que nos ayudan a tener un encuentro personal y con nosotros.
Muy interesante esto que mencionas, y particularmente esta relación con los vínculos sociales positivos desde la temprana edad, e igualmente pues en todas las etapas de la vida. Y el uso de las pantallas, que puede llegar a interferir en esa vinculación con los otros de una manera real y positiva, ¿sí? En ese sentido también, inclusive las pantallas en los niños, dada la distancia a la que se la ponen, ¿cierto? Dados los bracitos, afectan sus ojos de manera física. Entonces, casi que podría estar contraindicado por diferentes profesionales el uso de pantallas en niños pequeños. Y como tú decías, esa sobreestimulación que puede llevar inclusive a una dependencia. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son los signos tempranos de problemas en la salud cerebral y mental que deberíamos identificar y tratar?
Mira, es lo que estabas mencionando, Melissa. Es precisamente lo que necesitamos observar. Nosotros tenemos un criterio de vida que ha sido una serie de transmisiones orales, donde si usted hace cierto berrinche, grandes comillas, o si usted se porta de X manera, entonces usted está siendo un chico, una chica rebelde, o si usted se aísla, pues entonces empezamos a tener una serie de calificativos, pero esa serie de calificativos tiene que estar hoy precisamente, de acuerdo a nuestra salud mental y nuestra salud global, ser observado con criterios. ¿Por qué? Porque hay muchísimos signos que disminuyen a ese ser humano. Pues de hecho la salud mental lo que hace es precisamente dignificar a ese ser humano. Y ese ser humano necesita ser preguntado, cuestionado, problematizado, pero también entonces en medio de todo eso genera la posibilidad de dialogar, de interferir, de discutir. Y entonces así genera un debate para poder entregar o entrar a un proceso de si mi memoria está faltando o no, si tengo problemas para concentrarme o no, es decir, o lo normalizo, si tengo cambios de humor, entonces precisamente es observarlos o normalizarlos. Por eso es tan importante ver estos signos, la irritabilidad constante, el llanto constante, que acá es donde también viene a funcionar algunos elementos como la distimia, no solamente depresión, sino la distimia, o problemas precisamente de la tiroides, en fin, que va directamente relacionado con el sistema nervioso central y el periférico. Y sistema, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, patrones de sueño, fatiga crónica, personas que en todo el momento está cansado, o el aislamiento social. Mejor dicho, toda una serie de elementos en la que hay una neurocientífica, Luisa Moscovi, habla en un libro que se llama Alimentos para el Cerebro. Ella habla muchísimo sobre los cambios del comportamiento y la función cognitiva como señales de alarma. Entonces, y es importante que nosotros, desde nuestro quehacer profesional, vayamos un poquito más de los calificativos históricos, ¿cierto?, que vamos aprendiendo a través de esa transmisión oral y nos convirtamos en personas que también podamos identificar, pero tampoco etiquetar, ¿cierto? No irnos a los otros extremos. Vea, ese está aburrido, entonces ya está deprimido. Ese está llorando, entonces ya tiene ciertas enfermedades mentales, se aisló, entonces ya se va a suicidar. No son todos esos elementos a extremo, pero sí al menos poder ser nosotros esa persona vitamina, como lo dice también una gran psiquiatra, en la que nosotros podamos darle alegrías, espacios para conversar, para debatir y poder entonces sacar eso, ese dolor inmenso que podemos cargar cada uno de nosotros, gracias también a estas tempestivas o intempestivas situaciones que vivimos en este mundo de hoy.
Bueno, en este orden de ideas, ¿qué impacto tienen las emociones y el manejo del estrés en el funcionamiento y la salud del cerebro?
Muchísimo, muchísimo. Mira, una de las cosas que hemos dejado a nivel histórico es el elemento de las emociones. Nos han enseñado por escuela, colegio y por cultura que el hombre es un ser racional. Sin embargo, cuando ya con un amuno nos metemos un poquito más en el cuento y dicen, venga, pero ¿por qué emocional y por qué no? ¿Por qué racional y por qué no emocional y sentimental? Si lo primero que aparece en el ser humano son esas emociones y sentimientos. Entonces resulta que hay una triada muy importante dentro de nuestra salud mental y cerebral y es el pensamiento, la emoción y la acción. Si yo pienso mal, pues yo me siento mal y por ende actúo mal. Y cuando yo actúo mal, empiezas a tener un reforzamiento negativo de ese pensamiento. Si ves lo torpe que soy, si ves nada me sale, todos me odian, ¿cierto? Entonces esto empieza a generar una especie de un estrés crónico, de un desencantamiento personal, de una percepción negativa y esto empieza a prolongar una segregación de cortisol que precisamente desde las glándulas suprarrenales empieza a invadir todo el sistema sanguíneo y demás y esto empieza a tener una invasión en nuestro cuerpo y empieza a generarse algo que Antonio Damasio ha llamado los marcadores somáticos, que son esas experiencias que se dan a través de las emociones, cuando a mí me trataron mal de niño, cuando a mí me decían, yo, usted no puede, usted es un inútil, tantísimas cosas que me han hecho desde mi salud mental y salud cerebral, que me generan algo que se llama distorsiones cognitivas, y esas distorsiones son las que me impulsan realmente a generar un maltrato personal porque somos bastante valientes en darnos palo a nosotros mismos, en impedirnos lo que a otros somos los mejores. Acá es donde empezamos a tener la negación de lo positivo, donde nos dicen que la tarea es muy buena, pero yo me digo en mis adentros que va, eso lo ha hecho solamente por agradarme, ¿cierto? Pero no está bien. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese aspecto emocional muy, muy presente. No desde las emociones de, sí, soy vivo, soy fuerte, no, sino saberlas leer. Allí viene la inteligencia, que es intelligere, interior, leer el interior, Y no solamente entonces tener esas emociones, sino también saber qué hacer con ellas. Si yo me enojo, pues yo tengo por qué enojarme, claro que sí. Pero ¿qué voy a hacer con mi enojo? Voy a tirar todo, voy a dañar todo. Y lo mismo empieza a generar también con el cerebro. Porque cada vez, como les estaba diciendo yo al principio, en esta casa y este bebecito de la casa, pues yo no le voy a dar una bandeja paisa, ¿cierto? Yo le voy a dar una tintica de frijol, lo voy a alimentar poco a poco de cosas buenas, positivas. Y acá es donde vienen emociones positivas como la gratitud, la alegría, generar un espacio de encuentro con nosotros, y esto hace que realmente tengamos un crecimiento personal y social.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Bueno, continuando con el tema y tratando de comprender un poco más ese tema tan interesante, ¿cómo puede la neurotecnología contribuir a la mejora de la salud mental y cerebral en la práctica clínica y cotidiana?
Esa pregunta es muy, muy interesante, porque precisamente cuando hablamos de la neurotecnología, a veces cuando tenemos por anticipado el neuro, pues ya lo estamos colocando en una noósfera, ¿cierto? En una estratosfera. Pero resulta que todo está dentro de la relación de la conectividad o de la reticularidad, y esto hace que pues nosotros podamos tener hoy una posibilidad de leernos de una manera diferente, y es muy, muy agradable saber que existen herramientas como el neurofeedback, ¿cierto? Que hoy tenemos también en nuestra universidad, que no es invasiva, pero que sí puede hacer una generación de reconocimiento del cerebro, cómo está funcionando, cómo está sus estructuras a través de electrodos, y aparte de ello puede generarse también neuroestimulación. Acá es donde viene algo muy interesante, y es la neuroplasticidad, que tanto hemos hablado, que no solamente estamos hablando de una tecnología porque está instrumentada y tecnificada, sino también la tecnología en aquello que me puede estimular, ¿cierto? Y esas estimulaciones o neuroestimulaciones están relacionadas en poder generar nuevas herramientas, innovadoras herramientas para esta salud mental y cerebral. Nos permite muchísimo este espacio de la neurotecnología aprender a regular muchísimo la actividad cerebral, ¿cierto? Así como en terapia podemos nosotros hacer un entrenamiento cognitivo, un entrenamiento asertivo, también se puede generar estas estimulaciones. De hecho, hace poco estuvimos escuchando al doctor Juan Carlos, que es uno de los neuropsicólogos más importantes que tiene Colombia, pero que es un cerebro que se nos mudó a Estados Unidos. Él nos contaba que ya hay unos procesos moleculares donde se puede, es un poquito más invasivo, pero es un proceso molecular en el que se puede extraer desde el comportamiento humano elementos depresivos, elementos de ansiedad, en fin. Entonces hacíamos la pregunta, bueno, ¿y nuestra labor como psicólogo dónde queda? Y dice, no, al contrario, toma más sentido, porque tiene el antes, el durante y el después para poder regular, observar y cómo entonces leer esos procesos de la neurotecnología para tener una mejor práctica desde los escenarios clínicos, pero también desde la cotidianidad. Y así entonces no solamente se convierten en dispositivos que puedo ir a medir cómo están mis cosas o cómo puedo estimular áreas del cerebro para la atención, la percepción, la memoria o el lenguaje, sino que también yo puedo tener un espacio de autocuidado y empezar a identificar cuáles son esos patrones o factores de estrés que me llevan a desvincularme de mi cotidianidad. Esto es muy importante porque también nosotros desde la psicología estamos observando y estamos dándole la buena noticia al país y al mundo, y es que nuestros estudiantes no salen con un título para colgar en la pared, en el monumento al ego, sino que salen directamente con proyectos específicos para generar un espacio de salud mental, de salud cerebral, de unas prácticas totalmente diferenciadas que hacen que nuestras comunidades tengan una realización personal y comunitaria.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué recomendaciones les harías a aquellas personas que estén interesadas en este importante tema? Bueno, a la comunidad en general, a estudiantes y colegas.
Bueno, eso es muy lindo. La vida nuestra como psicólogos es preciosa, más desde el campo de la neuropsicología, porque, bueno, me animo a tener la frase de San Agustín, que el hombre es un misterio fascinante. Y esa fascinación se complementa y se construye en la investigación. Entonces, ser hoy investigadores en el campo de la neurociencia, tener, y también los invito al semillero Neuroconvergencia que tenemos en la universidad, donde fluye entonces elementos de neuropsicología, neuroeducación, neurotecnología, neurocognición social, en la que podamos empezar a hacer proyectos de desarrollo social, impactemos nuestras comunidades, pero que comprendamos no solamente cómo funciona el cerebro, sino también a qué estaría dispuesto ese cerebro en nuevos aprendizajes. No ya desde el pantallismo, ¿cierto? Que es como la vivencia de esas pantallas que nos sobreestimulan, sino dentro de las mismas realidades. Y una cuñita, además, referente a los dispositivos. Hay países que ya en Países Bajos o alguna parte de Europa, donde están tomando para sí prácticas de celulares tontos, es decir, que no son inteligentes. Y esto se subió la venta del 1100, el Nokia 1100. Y ya en Colombia hay colegios que están implementando como normatividad el no uso de celulares inteligentes, sino celulares tontos, llamémoslos así, y no usar celular, porque sabemos que el crecimiento cerebral se da gracias a la empatía, el encuentro con el otro, y esto es lo que realmente hace un acoplamiento neuronal. Es decir, que mi red se vincula con la tuya y acá es donde funcionamos de manera reticular.
Bueno, ¿y qué conclusión nos darías sobre este tema de la salud cerebral en relación a la salud mental?
Bueno, yo quiero recomendarles a todos en este momento que nos están escuchando lo siguiente. Hay algo maravilloso en nosotros que nos anima, que nos protege, porque tenemos instinto protector. Todo está relacionado desde nuestro sistema límbico, que está con las emociones, el prefrontal, que va directamente a la parte de las decisiones, los temporales, que van directamente al lenguaje, audición, occipital, que va en la parte misma de la visualización, el equilibrio, que lo tiene también en nuestro cerebelo, en fin, tantísimas cosas. Es conocerla, y cuando nosotros conocemos, la amamos, y cuando nosotros amamos, damos lo que sea. Entonces, quiero recomendarles a todos amarse a sí mismo, amar su cerebro, conocer cómo funciona, cómo lo puede regular, cómo lo puede alimentar, cómo puede dormir, cómo puede generar una mejor calidad de vida desde sus pensamientos, emociones y acciones, y así entonces descubriremos un poquito más qué es la felicidad. Y la felicidad es tener una buena salud mental, una buena salud cerebral.
Bueno, César, muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.